La idea de la serie es revisitar estos discos del año 73, después de 50 años, ir haciendo por ahí, no track por track, porque sería por ahí
agotado.
Muy agotador, pero sí destacar algunos.
Algunos datos, claro.
Pero antes de hablar de Muerte en la Catedral, me gustaría hablar de cuál era tu situación en ese momento. Vos en ese momento venías de publicar el disco de Winca a través del sello Trova,
sí.
Y es muy graciosa la cuestión de la tapa en la que vos estás de espaldas, justamente porque estabas atado a un contrato con RCA en ese momento.
Claro, yo estaba atado a un contrato con RCA, pero mi enfado y sacar un disco era para no meter en problemas al sello que fuere, que no figure con mi nombre personal en portada, y a propósito de eso yo estaba de espaldas. Y por otro lado, era porque la misma RCA ya me venían encajonando un disco del 70 que yo lo adoro, que es el que se llama Nevias Band, que ahora por suerte lo recuperamos, lo tenemos súper masterizado el CD. Bueno, ese disco para mí es muy bueno instrumentalmente.
¿Cómo formaba la Nevias Band?
La Nevias Band era Rodolfo García y Moro en baterías y percusión, Cacho La Falsa en bajo, y este divino trompetista Gustavo Bergali. Uh-huh. Y después algún que otro invitado.
De alguna manera es una especie de germen de Winca, porque se repiten por lo menos dos integrantes de Winca en la Nevias Band.
Claro, pero fíjate, yo termino ese disco, me lo tienen que sacar y no lo sacan. Uh-huh. Y no lo sacan, y cuando no lo sacan el disco, por la razón que sea, te perjudican, porque no solamente espiritualmente, porque querés ver el disco que terminaste de grabar, sino que siempre el disco para cualquier músico en todo el planeta funciona como una inyección para salir a hacer notas, para presentar, para tocar, es tu trabajo, ¿viste? Entonces me lo cajonearon un año y pico, y ahí cuando me lo cajonearon un año y pico es que grabé Winca entonces, ¿entendés? Y después que grabé Winca, bueno, cuando salió Winca y se armó lío, entonces terminé dejando toda esa edición para que no se perjudicara el sello Trova que lo había sacado.
Controbas, grabás Winca y Despertemos.
Claro, el mismo mes.
El mismo mes.
Y después de ahí, me vuelven a llamar la RCA con otra dirección, como diciendo, no, ahora eso no va a volver a ocurrir, lo de Nevias Band. Y sacan, hago dos discos seguidos para ellos, que uno es del 73, el que nos ocupamos hoy, Puerta de la Catedral, y el que el año que viene cumple su 50 aniversario, el 74, que es Melopea.
Claro.
Bueno, ahora, cuando yo hago eso, termino de grabar esos dos discos, y me acuerdo que grabamos estrenando el estudio grande que tenía la RCA, que hoy en día no existe, un estudio que era copia del de Nashville, y que acá no existía en eso, bueno, no existe ahora tampoco, y nos dieron para grabar a nosotros y a Piazzolla con su Nonetto los discos, como para que probáramos, digamos, para decirlo de alguna manera, el estudio es tan hermoso, muy bueno, y bueno, grabamos allí, y cuando terminamos de grabar, a los dos artistas, a Piazzolla y a mí por otro lado, nos rescindieron el contrato.
Qué genial.
Sí.
Después de avisarte que no iba a volver a pasar lo que había pasado.
Claro, no, esta vez me echaban directamente.
Directamente. Ahora me explico entonces por qué este mini ensayo que está en el librito, después vamos a hablar un poquito del librito,
sí.
Que vos acá aclarás que lo escribiste en el año 70, si bien el libro fue publicado en el 73,
sí.
Que es un librito que termina con un hermoso váyanse a cagar a todos los...
sí,
estabas muy enojado en ese momento.
Sí, 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 sí. Claro, porque te pasaban cosas que te perjudicaban humanamente finalmente, claro. ¿Entendés? Digo, según como vos abordes la música, si vos estás dedicado a la música por... solamente, exclusivamente por el éxito y el dinero, y eso a lo mejor no te ofende en estas,
claro,
cosas, pero si vos estás dedicado como yo, que de real vocación, te da una bronca que te volvés loco, y son tus canciones, son tus cosas, ¿viste? Entonces, bueno, ahí uno estalla y hace esas cosas.
A ver, vamos ahora sí a Muerte en la Catedral.
Sí.
Siempre me pareció que Vals de mi Hogar era como, si bien es obviamente el personaje sos vos, es una canción autobiográfica, siempre me pareció que es el mismo tipo que va llegando a su casa y que cuenta esa travesía en el bohemio. Siempre me pareció que Vals de mi Hogar es como una especie de continuación del bohemio, es el bohemio llegando a esa casa.
Tenés razón, puede ser. Puede ser. En realidad siempre esas cosas que son autobiográficas, yo, las ponga yo en las letras como tercera persona o hablando yo personalmente, siempre eso son cosas mías, por eso son tan, tan biográficas, tan íntimas, digamos, ¿no? Y hay una canción más, entre las tantas de estos solitarios que andan por ahí caminando, que no es tan conocida, que increíblemente los otros días me di cuenta que la estuve tocando en Rusia, imagínate, ¿no? Que los rusos no sabrán nunca la letra, que tiene una letra más larga que el bohemio, y que para mí es la continuación del bohemio, que se llama Los enfermos del amanecer.
Ah, mirá, entonces hay una continuación del bohemio. Yo cuando, cuando escuchaba...
Pero eso es deliberadamente, pero, pero la observación que haces está bien. Está bien porque el tipo, el que habla en el bohemio es el mismo.
¿No? Es el mismo tipo.
Nada más que en una está en su casa y no anda por la calle.
Está bien. Otro de los elementos también que me hacían a mí pensar en una especie de continuación con el bohemio era esta cosa también medio folclórica que tiene ese,
ese aire folclórico. Claro,
que es un folclore que no sabes de qué, de dónde es.
Exactamente, exactamente, sí, sí. Sí tiene que ver con el sur nuestro, claro.
La segunda es una de las canciones que más me impactan de este disco.
Sí.
Y es El Revólver, es un nombre legal. Y tiene que, digamos, la pregunta tiene que ver con la época en la que este disco sale, con en la época en la que esta canción se compone, que es el año 1973. Es una época difícil de la historia argentina.
Muy difícil, sí, sí.
Me imagino, y digo, a todo esto, de hecho hay un personajito también acá en el libro que ante la repetida presencia de la muerte en el disco, ya desde el título, obviamente, Muerte en la Catedral,
sí, sí,
en
sí.
Un momento el dibujito dice, y dale con la muerte. Era, ¿cómo eran esos días del 73?
Sí, mira,
sobre todo para un pibe de 20 y pocos.
Sí, eran muy difíciles, pero todavía estamos hablando del 73, no tenías la conciencia, yo por lo menos no tenía la conciencia total de todo lo que estaba pasando, que sí tuve después. Claro, en el 75 y en el 76, ¿no?
Claro.
Ni que hablar cuando llegó el 78 que me fui, ¿no? Bueno, pero si todo este disco de Muerte en la Catedral, el tema de la muerte está totalmente relacionado con la ausencia espiritual en un montón de cosas de la vida cotidiana, abordado en distintos textos, ¿no es cierto? El de Muerte en la Catedral es concretamente... que falta la fe, la cosa inocente, la voluntad de creer. Y en los otros temas que también aparece la muerte, es tomándola desde otra cuestión. Por ejemplo, hay una medio acústica que se llama Señora Muerte, justamente,
sí.
Y que es una canción que todo lo que voy describiendo está hecho en juego con los acordes que van sonando.
Sí,
¿no?
De hecho, comparas tu muerte con un la menor.
Claro, lo describís. Ese era el ejercicio, digamos.
Aparte, es loco porque esa parte de la letra cae en un la menor.
Claro, ¿no? Caen en eso, que era lo más difícil. Así que bueno, esa era un poco la idea. Y lo del revólver de su nombre legal era también tomar por otro lado el tema de la violencia, ¿no es cierto? Violencia que si querés en diversos ámbitos no para nunca,
¿no? No, claro.
Pero esa época era más brava, y para uno que tenía 20 años era como una inauguración, ¿no?
Aparte hay algo que sucede a lo largo del revólver, ese nombre legal, y es que el tipo primero se plantea, digamos, primero sale a ver la calle, por decirlo de una manera, la humanidad no es lo que yo esperaba. Y después ese desengaño ante la humanidad se traduce también en su desengaño personal. Dice, tu amor tampoco fue lo que yo esperaba.
Sí, sí.
Había como una especie de correlación entre lo que pasaba en la calle y lo que...
Todo era bravo en ese momento, sí. Y después, bueno, y otras canciones que hay también, aunque no hablen exactamente de la muerte, como por ejemplo El Otro Cambio, Los que se fueron, que describen un barrio, sí hablan de una gente que no quiere cambiar, y otra que cambia y que desaparece y otra que no. Todo está relacionado en este disco.
Te quería preguntar sobre, ya que mencionaste El Otro Cambio, Los que se fueron.
Sí.
Hay una historia muy, muy graciosa, bueno, supongo que para vos que la tuviste que sufrir no sería tan graciosa, pero que tiene que ver con el título original del Otro Cambio, Los que se fueron, de Buenos Aires, Tiempo de Art, que cuando fuiste a registrarla, tengo entendido que te pidieron que lleves un documento firmado por Roberto Art.
Que me daba el ok, sí. Claro, sucedía que en esa época había unas disposiciones, unas leyes ahí para registrar las canciones, donde si vos en una canción citabas a alguien, su apellido, su nombre, a alguien que se lo estaba dedicando, tenías que llevar un permiso, como que la persona estaba de acuerdo. Uh-huh. Esto sería comprensible si vos me decís que a lo mejor vos estás escribiendo en contra de alguien, ¿no es cierto? Pero por lo general, cuando uno menciona a otra persona, alguien que uno le está dedicando. Y Máxime, en este caso, yo en esa época estaba leyendo mucho, justamente Los Siete Locos, El Amor Brujo, las cosas divinas de Roberto Ar. Y cuando se me ocurrió hacer esta descripción de los barrios y los distintos personajes que aparecen, sin que ninguno de ellos sea puntualmente del libro de Roberto Ar, tenía que ver con esa climática. Si yo no hubiera leído esos libros, no se me hubiera ocurrido eso, a pesar que vengo de un lugar, el Rosario, de mucho bajo fondo y ese uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, el día que fui a registrar la canción, lo primero que se me ocurrió es ponerle Tiempo de Arte. Uh-huh. Bueno, cuando le digo esto al señor que atendía, me dice, ¿y quién es Arte? Pero tráigame la cosa firmada, me dice, que sea quien sea. Y le digo, ¿dónde quiere que vaya? Cementerio. Bueno, era medio entre cómico y humor negro, ¿sabes? Entonces, a mí pasó durante todo ese tiempo muchas veces con canciones. Uh-huh. Porque te rechazaban canciones a lo loco por cosas que nada, ¿no? Y eso, gracias a Dios, hace unos años ya se modificó, y es como es en todo el mundo, que cualquier canción puede tener el título que quieras, lo único que la diferencia entre sí son los autores.
Claro.
Por eso hay, 10 canciones o más que digan I love you,
claro.
Y una es de este y una es del otro. Bueno, entonces empezó a funcionar eso también acá, pero yo tengo canciones que, por ejemplo, el primer registro del Bohemio, que me lo rechazaron, lógicamente.
Claro, por eso se llama...
Si no son más de las tres.
Más de las tres, claro.
Nada, ¿cómo puedes decir? Bueno, tuve que poner... Porque en el momento te daba bronca, y yo, para salir del apuro de que estaba ahí en la ventanilla haciendo la cola para registrar la canción, porque así era el registro en esa época para mí, yo quería, ya quiero dejarlo. Entonces yo agarraba, cuando el tipo me decía, este título no va, yo le ponía tal cosa, y agarraba una frase cualquiera de la canción, uh-huh. donde seguramente nadie había tenido una canción que se llame El Otro Cambio, Los Que Se Fueron, imagínate. La más graciosa que me pasó una vez fue que yo hice una canción que también, que es una continuación, la letra, es una continuación del mismo personaje que está en una canción de los años 70, Nadie Es Tan Importante Como Uno Cree. Uh-huh. Y entonces, cuando llevé eso, Nadie Es Tan Importante Como Uno Cree, la continuación le puse de título 2.
Ajá.
Que aludía a que era la segunda, pero también a la pareja esta, uh-huh. ¿no? Bueno, el tipo me dice que 2 no puede ser. ¿Y por qué 2 no puede ser? Me dice, porque está 1, me dice. Y le digo, 3 puede ser. Todo así, ¿entendés lo que te digo? Después en la película cómica, 3 tampoco, me dice. Bueno, entonces me agarró, me dio rabia y puse, El Retorno del Hijo de Nadie Es Tan Importante Como Uno Cree. Le puse, no entraba en la planilla de los títulos.
De tan largo que era.
Pero bueno, después se solucionó y muchas de esas canciones las he vuelto a registrar para que quede ya el título.
Ya con el título
correcto. El Bohemio, si no, bueno.
Claro, claro. Pasemos a Mendigo de la Luna, que digo para seguir en,
sí.
en orden. Aunque Señora... No, detengámonos en Señora Muerte, porque volviendo a este asunto de la muerte tan presente.
Sí.
Señora Muerte, vos contabas que la comparabas a tu muerte con ciertos acordes, qué sé yo. Siempre me hizo acordar... y también es contemporáneo, porque es un disco también del año 73, Canción para mi muerte, también de Sui Generis, que salía en ese mismo año.
Ajá.
Y un poco también a La Balada para mi muerte de
Piazzolla
y Ferrer. Sí,
ah,
sí.
Mira.
Digo, por esta cuestión de y dale con la muerte, ¿no?
Que
estaba
tan
presente
sí.
en esa. Digo, era. Sobre todo tratándose de. Bueno, Ferrer por ahí era un tipo ya más grande. Pero vos y Charlie en ese momento eran chicos muy chicos.
Joven,
¿Cómo es que la muerte...
No, pero no era un pensamiento directo sobre la muerte, uh-huh. ni mucho menos la muerte nuestra.
Uh-huh.
Era justamente sacar de ese lado, ese estado solemne, ¿no? Que tenía uh-huh. hablar de la muerte.
Bien.
Eso era un poco la idea. Me parece que en los dos casos, porque en la de Charlie lo mismo. Él habla con la muerte, así que bueno, uh-huh. no era por otra cosa.
Bien. Sí, entonces sí, ahora pasemos. Mendigo de la Luna y Las Versiones Simples son las dos primeras canciones.
Las dos primeras canciones que aparecen con poesía de Mirta de Filpo, uh-huh. que era mi pareja en ese momento. Uh-huh. Y un día nos pusimos a embromar y a mí me gustaba musicalizar. A mí me gustaba como desafío esto. Yo decía, dame que yo puedo musicalizar uh-huh. la guía, decía, ¿viste? Uh-huh. Y entonces ella escribía, bueno, muy bien, como se sabe. pero nunca nadie había intentado musicalizar. Y ella misma decía, no, pero es muy difícil porque mi manera no es como tus letras, que son
más redonditas,
más sencillas, más cancionísticas.
Claro, claro.
¿Me entendés? Lo de la poesía uh-huh. con una medida.
Y salió bien, porque este disco, me lo pega el siguiente, es prácticamente...
Claro, ahí le agarramos la vuelta y uh-huh. empezamos a escribir mucho. Hemos escrito, mientras duró esa relación, aproximadamente 60 canciones.
Wow.
60 canciones, sí. Que muchas no reconocidas en su momento, justamente por esta acusación de que es difícil, que es intelectual, uh-huh. que es raro, que no entiende lo que dicen. Yo no... Bueno, eso pasaba en ese tiempo, ¿viste? Pero después los tiempos han ido cambiando. Y vos imagínate, La Ventana sin Cancel, por ejemplo, uh-huh. que era resistida, que venía un tipo y te preguntaba qué es el cancel, ¿viste?
Claro, claro.
Y que estaba basado un poco en la descripción en el Romeo y Julieta, de Shakespeare. Y bueno, y te lo rechazaban. Y para nosotros era el tema fuerte del disco, imagínate que. Uh-huh. Y ahora en la última serie sobre Maradona aparece.
Es verdad.
Es increíble, ¿entendés? Aparece un pedacito así como música que se escucha de fondo. Los tiempos van cambiando y. Y a veces sucede que los malos se hacen buenos y los buenos se hacen malos.
Ya que mencionás a Shakespeare, vamos a Dios en Más. ¿Cómo aparece un personaje de Shakespeare en una canción?
Sí, también la misma cosa. El querer describir un poco esa poética medio lánguida, medio melancólica, ¿no es cierto? Sacarla de su contexto ceremonial uh-huh. y meterla, pero no en un rock propiamente dicho,
claro.
sino con sus cadencias, porque esa Dios en Más tiene, viste que tiene un ritmo un poco más pausado,
sí,
tranquilo.
Sí, sí.
Es una canción del rock argentino, pero bueno, sí, la mayoría de esas letras eran así.
Ya que mencionó la cuestión del rock, recordemos que Muerte en la Catedral está grabado prácticamente con una formación jazzística, porque estaban el Negro González y
hasta Néstor Astarita Materias, pero no es jazz.
A eso iba. Sí. ¿Cómo? Yo tengo entendido que vos los conocés a ellos en el Sindicato Argentino de Músicos.
Sí, sí, yo los encontré a ellos ahí y ellos eran ya muy compañeros desde antes porque habían tocado mucho tiempo antes que se fuera de Argentina en el cuarteto del Gato Barbieri uh-huh. y luego fueron todo el tiempo, inclusive tocando conmigo, fueron parte del trío del gran pianista Babi López Furs, ¿no? Y pero era muy abierto, esto es lo importante con la música, que vos te encuentres a alguien que venga del género que sea, pero que sea abierto, que no sea ortodoxo. Entonces primero me encontré con el Negro González, que era muy buen tipo, muy charlatán, nos pasábamos horas hablando de músicos, saxofonistas que nos gustaban y eso. Y un día me dijo él, había una sala de ensayo, ¿sabés? Que vos podías alquilar unas horas, uh-huh. donde había un piano de media cola, y me dijo, mañana traigo el contrabajo, dice, y de Merito, que hemos algunas cosas. Y nos pusimos a tocar, yo empecé a mostrar canciones, y a él le gustaban las canciones, la cantidad de cosas que yo tenía. Y entonces me propuso que, ¿por qué no llamábamos un batero? A ver qué salía. Y me dijo, en una semana llega de Europa, que está tocando afuera, un amigo mío que toca muy bien, que era Néstor Astarita. Uh-huh. Bueno, la cuestión que nos encontramos y... sin proponernos hacer jazz, ni mucho menos rock. Empecé a poner una canción, otra, y salió todo para adelante, muy bien. Entonces nos propusimos empezar a hacer shows. Y claro, a mí los lugares que nos contrataban, la mayoría eran lugares que tenían que ver con el rock, por el tiempo y porque recién salía prácticamente de hacía poco de Los Gatos, y de Wink y todo eso. Pero tocábamos en festivales que ni te imaginarías hoy en día, ¿no es cierto? Donde en ese sentido es todo un poquito más esquemático genéricamente, ¿no? Así que tocábamos mucho en el año y además compartía con ellos ese ánimo que tenía yo tanto en esa época, que es el de la gran bohemia, de salir a tocar donde sea. Montábamos todo en una pick-up, en un flete, y salíamos y tocábamos en un pueblo, en otro, y así. Y de esa manera lográbamos vivir con la música que nos gustaba, sin que lo que hacíamos tuviera apoyo de ninguna especie, ¿no? Uh-huh.
Me llamó la atención esto que contabas, que en ningún momento el Negro González, cuando te convoca, dice vamos a hacer jazz.
No, absolutamente, y hasta ahorita tampoco. Uh-huh. Y además, esa apertura dio... que comenzamos nosotros tratando de llevar adelante la rítmica y la acordística de mis canciones, logramos una cantidad de ritmos que de alguna manera eran un invento nuestro. ¿Me entendés? Por ejemplo, suponte, Vals en mi hogar, la manera que está tocada, que es un ritmo de vals, no está tocado como se toca en el jazz. Uh-huh. Está distinta, está más relacionada un poco con aires del folclore. En el disco Melopea hay una cantidad de canciones, como por ejemplo Augurio del Silencioso y La Lección del Viajero, creo. Hay dos o tres canciones donde hacemos un ritmo que nosotros, fue un invento que hicimos, uh-huh, y lo llamábamos milonguita, ese ritmo, para, ajá, identificarlo. No era una milonga, pero era que yo pulsaba la guitarra de una manera, dejando un compás casi sin terminar, uh-huh, y mientras Astarita desde la batería doblaba con el Charleston. Y eso, el bajo promediaba tocando a mitad de tempo. Y eso daba un ritmo muy latino, muy lindo, que con las armonías que tenían esas canciones, que eran bastante complejas, quedaba fantástico, claro, como una invención, como una cosa nueva. Ahora, muchísima gente que no entendía bien esto, ni sabía esto que estoy contando, decía que estábamos tocando jazz. Pero eso es una cosa que tiene todo el mundo que no entiende de música, que cuando escucha algo que no entiende lo llama jazz. Se creen que todo es jazz, ¿me entendés? O sea, si vos hablas el ruso, es jazz, ¿no es cierto? Bueno, lo digo en broma, pero es así, ¿no? Y después, bueno, estuvimos 6 años con ese trío, hemos tocado por muchos lados, y hemos grabado alrededor de 10 álbumes, te diría. Wow. Sí, sí, sí.
La Operación Simple es uno de los que tiene el sonido más grandote, digamos, del disco.
De orquesta.
Está la orquesta, todo. Sí, sí. ¿La dirige Al Churrón?
Sí, los arreglos de esas dos canciones, las que llevan orquesta, que serían El Otro Cambio, Los Que Se Fueron, y La Operación en Simple, son arreglos de la orquesta de Al Churrón, con el cual yo me llevaba muy bien, porque yo comencé a estudiar armonía y otras cositas con Al Churrón, y a él le encantaba lo que yo escribía, y entonces nos hicimos amigos y terminamos escribiendo juntos, uh-huh, canciones. Entonces, cuando en este primer disco logré que me aceptaran como presupuesto para un adorno del álbum, un par de temas con orquesta, enseguida recurría a que hiciera eso Rodolfo, ¿no?
Bien. Muerte en la Catedral, el tema que le da nombre al disco. Otra vez la misma cuestión del desengaño ante la realidad del, sí, personaje del Revólver, ¿no?
Sí, sí, lo mismo. Ahí en el tema, no porque sea el tema más importante, a pesar que tiene el título del álbum, sino que es el tema más desarrollado, con improvisaciones, con solos. Alguna gente a veces creía que era porque yo hacía alusión a un libro de Eliot que se llama, creo que, Asesinato en la Catedral, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí.
No, para nada. Es un título que se me ocurrió con la letrita esa que yo le hice.
Está bien. No hablamos de la tapa de Muerte en la Catedral.
La tapa resulta porque un día voy por el centro y me lo encuentro a Pérez Celis. Uh-huh. Y me empieza a decir, hay un montón de cuadros que pinto escuchando tus discos, pibes, no sé qué, papá. Y le dije, mira, y ahora estamos haciendo un disco nuevo, Muerte en la Catedral. Ah, qué lindo título. Entonces un día nos invitó a La Boca, a su taller, y cuando llegamos me dice, mira, esta es la tapa que te hice para Muerte en la Catedral. Y me dio la tapa.
Bien. Sí. Decía, antes de empezar, que quería pasar a esta reedición, creo que esto es del año 82, me parece.
Sí.
A ver si está la fecha en algún lugar. Bueno, pero es de una reedición de los 80, también del sello RCA, en el que hay un texto tuyo, sí, que dice, con motivo de una serie de reediciones de mis viejos trabajos de RCA, comienza a editar nuevamente, creo necesario unas líneas al respecto de cómo fueron hechos. El arte de tapa original de estos discos está dañado o extraviado en el peor de los casos. Así es que hemos acordado un nuevo arte a propósito de cada álbum. Porque la tapa es una foto tuya, vos tocando una
del momento ese, 80 y pico.
Claro. Sí, sí, ¿cómo, sí, cómo puede ser que la tapa de un disco tan importante, y además realizada por un artista plástico de los más importantes del arte argentino, se haya perdido, se haya dañado en una oficina, en un sello discográfico?
Bueno, muchas veces ocurre en cualquier empresa, en esta, en la que sea, que alguien que no le interesa esto y que trabaja ahí, lo tira. Por ejemplo, la tapa tan mentada, tan conocida del primer disco de Almendra,
sí, claro.
La persona que lo recibió la tiró.
Claro, un dibujito.
Y Luis Alberto lo hizo de nuevo. Bueno, ese tipo de cosas sucedían ahí. Suceden en lugares donde no interesa esto. Uh-huh. Que siempre uno pone como ejemplo que bárbaro cómo guardan y cuidan las cosas en Estados Unidos, en Inglaterra, ni que hablar. Y hasta en Brasil, ¿viste? ¿Cómo cuidan eso? Pero que inclusive te digo, es una burrada, porque ya es un cuidado inclusive comercial que deberían tener, ¿no es cierto? Porque después no tener la tapa de alguien, ¿cómo no vas a tener la tapa? Bueno, y ahora que hoy en día el mundo vive con un 50% de reediciones y de cosas de otras décadas, ¿no? Pero bueno, sí, pasó eso. Y no había tampoco todavía los adelantos tecnológicos que hay, que por eso nosotros en la reedición que tenemos, gracias a Dios, de Muerte en la Catedral, está con la tapa original de Pereselli. No es porque tenga el cuadro, no lo tengo, uh-huh. pero pudimos reconstruirlo digitalmente.
Ah, bien. Claro, bien, claro. Bien. El disco cierra con una especie de chiste, la despedida del trabajo número 2, que es una especie de zapada de rock and roll así, media graciosa.
Es a propósito, sí, es como decir, era una broma que decíamos, porque en el otro disco también hay, en el que sigue en Milopea hay otra despedida de trabajo. Uh-huh. Pero era un poco la ironía, como decir, en realidad todo eso que escucharon, no es lo que hacemos, lo que hacemos es esto. Era como decir eso, sí, sí.
¿Y qué es? Porque si bien en la lista de temas no figura, sí figura dentro en el interior del disco. Se llama Despedida del Trabajo Número 2 y entre paréntesis, o recordando al 14.266. ¿Qué es el 14.266?
Es el número del primer disco simple que saqué ahí.
Ah, ok. Que es Vals de mi Hogar.
Claro, son chistes momentáneos, uh-huh. Nada, ¿no?
Sí, bien, sí. Bien. No, yo decía, ¿a qué se refería? ¿Se refería a un decreto? Yo pensaba, capaz que se refiere al decreto o al número del decreto interno de Saradic que impedía los nombres de canciones repetidas.
Claro,
¿viste?
Claro, no, eso.
Ok. Volviendo al Negro González y a su contrabajo, tengo entendido, según dice acá en el librito,
sí,
que el contrabajo es un contrabajo que se hizo él.
Él se lo hizo, sí.
Contame.
Se lo hizo él y un día inclusive vino el gran contrabajista que tenía, uno de los grandes contrabajistas que tenía Bill Evans, uh-huh. Eddie Gómez, uh-huh. Y se lo quiso comprar. Porque se lo hizo él a su piacere de cómo le apoya, cómo son los trastes y la afinación era perfecta, pero se la hizo él, sí.
Y era un contrabajo eléctrico.
Él le ponía lo único que había en ese momento para sumarle y sonorizar a alguien algo electrónicamente, eran los micrófonos que se llamaban Marcus Berry. Le ponía ese Marcus Berry y desyufábamos por cualquier lado.
Ah, mirá, sí. Qué loco eso.
Pero tranquilamente tocaba eso, tocaba con arco también, todo bien, estaba muy bien hecho. Sí, bien. Sí.
En un par de canciones aparecen invitados.
Aparecen invitados, sí.
De hecho, el disco está coproducido entre vos y Ciro.
Y Ciro, uh-huh. Sí, sí.
Y aparece Moro también.
Aparece Moro tocando justamente en Dios es Más. Uh-huh. Aparece un solo de guitarra muy lindo, eléctrico, de Roque Narvaja, en El Revólver es un hombre legal. Uh-huh. Y un par de temas donde hay unas participaciones de líneas melódicas de vientos, de saxo y trompeta, son los que estaban en ese momento en Alma y Vida, Gustavo Moreto, trompeta, y Bernardo Baraj, saxo.
Bien, ¿los arreglos los escribiste vos con ellos o fueron aportes de ellos?
No, eso eran frases que uno inventa de tarea.
Vos decís para papá y ellos hacían.
Claro.
Porque los arreglos del Revólver, por ejemplo, son como la mitad de la canción, esa
sí,
trompeta.
Sí, pero son melodías que uno le va agregando.
Uh-huh.
Sí, sí.
Ok,
sí,
ok. Sí. Yo no quería saber si era un arreglo, un aporte de ellos o era algo que vos les habías dicho acá, quiero que hagan esto así.
Sí, sí, todo lo que hay son líneas melódicas que yo le agregaba al tema, ¿no?
Uh-huh. Ok. Sí. Bien.
Buenísimo.
Bueno, yo creo que con esto.
Está bien, te sirve con esto.
Sí, obvio, con esto tengo un montón. ¿Cuánto estuvimos? Media hora estuvimos hablando de este disquito.
Sobre.
Más o menos, ¿no?
¿Cuánto dura tu programa?
Mira, generalmente son episodios de 20 minutos, 20, 22 minutos.